COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Ogrove sigue de luto por la muerte de Andrés Rico, el abuelo del árbitro de un partido de balonmano femenino que fue brutalmente agredido por un espectador en un pabellón de Sanxenxo y que falleció tras más de 2 meses ingresado en la UCI del Álvaro Cunqueiro de Vigo. Andrés regentaba desde hace ya muchos años una conocida tienda de deportes en Ogrove y se da además la circunstancia de que era primo del alcalde José Cacabelos, que ayer estuvo con nuestros compañeros en el partidazo.
A veces algunos tienen una obsesión con los árbitros en cualquier disciplina y desde el minuto uno, bueno, pues con insultos, con un comportamiento desde luego nada ejemplar. Y claro, Andrés, como abuelo del chico que está arbitrando, bueno, pues le pide que por favor se comporte, que se mida un poco, que no, esto no necesita esta crispación, no necesita este comportamiento.
Muchas gracias.
Este era el sonido del minuto de silencio que este mediodía vecinos y familiares guardaron en la Praza do Corgo para recordar a Andrés, que será enterrado mañana miércoles en la iglesia de San Martiño do Grove. Comentarte también que tras confirmarse el fallecimiento de Andrés, el juzgado de Cambados que se encarga de la investigación ha modificado el tipo de delito que se le imputa al presunto agresor, que acudirá finalmente a declarar en los próximos días como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y no por un delito de lesiones, lo que podría acarrearle penas que van desde un año a 4 años de prisión. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Pues en lo que queda de martes seguiremos con los cielos con nubes y claros, aunque no esperamos que llueva. Situación similar mañana miércoles, aunque bajan algo las mínimas hasta los 4 grados. En Pontevedra, en Vigo, esas mínimas se mantienen estables en los 7-8 grados. En cuanto a las máximas, tanto hoy como mañana, rondaremos los 15-16 grados de temperatura.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas de Kibukuya, con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa.
Fiesta de la arribada de la Carabela Pinta a Bayona, del 28 de febrero al 2 de marzo. Representaciones teatrales, artesanos, cetrería, juegos infantiles, justas medievales, gastronomía. No te lo puedes perder. Recuerda, del 28 de febrero al 2 de marzo, Fiesta de la Arribada. Que no te lo cuenten. Organiza Turismo Concello Bayona.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El comité de empresa de la factoría que Stellantis tiene en Vigo se reunirá esta tarde y, entre otros asuntos, tratará la decisión de la compañía de suspender de manera indefinida el abono de la paga de beneficio. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Se trata de una decisión que no afecta únicamente a los trabajadores de la planta de Vigo, sino también a los de los centros de trabajo de Madrid y Zaragoza. La decisión la ha tomado Stellantis tras una sentencia del juzgado de lo social número 2 de Vigo que condena a la factoría por discriminar a empleados en situación de incapacidad temporal alrededor reducirles esta remuneración. La sentencia llegó tras una denuncia presentada por el sindicato CUT, que considera esta última decisión de Stellantis una suerte de chantaje. Víctor Mariño es el representante de la CUT en la planta de Vigo.
O me permite discriminar, o si no, no se lo paga. O sea, al final esto es un chantaje, o sea, esto es de mafia total y absoluta. Para mí es un chantaje. Entonces, la sentencia, y además también un recado para la justicia, oye.
El resto de sindicatos dicen no juzgar los pasos que ha dado la CUT y abogan por reconducir la situación. Escuchamos a Daniel Abella, de Comisiones Obreras.
Y luego pues habrá que trabajar para que esto vuelva a tener la plantilla de Vigo y de Zaragoza y de Madrid, que no estamos hablando de ellos, pero también son afectados. Vuelvan a tener ese dinero en su bolsillo.
En todo caso, se trata de una paga que no está consolidada en convenio y que depende siempre del grupo y sus resultados económicos, los últimos de los cuales, los de 2024, por cierto, no se conocerán hasta el viernes.
Y la industria del turismo en Vigo continúa creciendo según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
De ello se han hecho eco esta mañana el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, para subrayar que el turismo creció en Vigo un 20% interanual el pasado mes de enero.
Estamos en unos niveles insuperables. Vigo aportó
en el mes de enero de este año el 65% de los viajeros de la provincia y más del 20% de los viajeros de toda Galicia. Vigo superó en turistas en el mes de enero a Santiago y a Coruña.
Y el grupo provincial del PP en la Diputación de Pontevedra presentará este viernes en el Pleno una moción en la que solicita la inclusión del puerto de Vigo como nodal en la red transeuropea de transportes.
La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y ha indicado que el puerto de Vigo hace tiempo que debería ser considerado nodal por Europa, no solo por el volumen de mercancías que mueve, sino también por el valor de esas propias mercancías, por la conectividad que tiene el puerto de Vigo y por todo el trabajo que se está haciendo en sostenibilidad. La escuchamos.
Y lo que queremos es que todas las administraciones, todos los organismos se unan para efectivamente conseguir que en los próximos años, y en eso se está trabajando, Vigo realmente sea lo que se merece, que es ser un puerto nodal.
Y en Pontevedra, rifirrafe político entre el Bloque y el PP a cuenta del llamado coche de punto, el transporte bajo demanda que desde hace ya algunos meses prestan los taxis de la ciudad para suplir la falta de transporte urbano en el rural y en la periferia.
El concejal de movilidad, César Mosquera, desmiente las acusaciones del Partido Popular que ayer estimó en 100 euros el precio medio de cada uno de los viajes de este coche de punto. Mosquera afirma que estos viajes tienen el mismo coste que cualquier otra carrera en taxi y que ese precio medio ronda los 10 euros.
Dicir que os taxistas van a cobrar 10 veces máis ou 15, non, por os viaxes, non, cousas dese tipo. Creo que está claro, estuvo claro desde o principio e demais, non? Outra cousa é que se fixe unha previsión no orzamento, non, de 230.000 euros para o ano que ven ou para este exercicio, que evidentemente tal como vai non se van a gastar, pero é unha previsión.
Poco después le ha contestado el portavoz del PP, Rafa Domínguez, que vuelve a insistir en la idea de que el coche de punto es un fracaso del gobierno de Lores.
Llevamos gastados en una aplicación y un proyecto más de 1 millón de euros. Por lo tanto, es un fracaso absoluto el coche de punto. Y esperemos que el señor Lores y Mosquera nos den todos los datos que hemos pedido, es decir, cuántos usuarios y por dónde, cuáles son los trayectos y la trazabilidad de los mismos. Porque lo que estamos viendo es que lo que se ha hecho, lo único que se ha hecho, es tirar el dinero de todos los pontevedreses.
Y la Diputación de Pontevedra anunció este martes la ampliación del presupuesto de su plan Provincia Extraordinaria.
Serán 2,8 millones de euros los que se incorporen a estos presupuestos a través de una modificación de crédito que se aprobará en un pleno extraordinario. El presidente provincial, Luis López, ha destacado que este plan aumentará sus fondos hasta los 38 millones de euros que servirán para financiar proyectos presentados por los 59 concellos de menos de 50.000 habitantes que hay en la provincia.
Esto, aquí, sabes que partimos dunha premisa que é a autonomía local. É dicir, cada concello, cada alcalde, cada alcaldesa, nadie mellor que eles saben das necesidades. En base a eso, fixemos as bases do plan Provincia Extraordinaria, donde se había unha flexibilidade moi grande para obter os proxectos. Proxectos que tiñan que ter o requisito de ser estratégicos.
Y antes del deporte te cuento que ayer por la tarde el GPS le jugó una muy mala pasada a un camionero portugués que se quedó atrapado con su tráiler en la curva que une las calles Andrés Muruais y García Camba en Pontevedra. Durante las maniobras, por cierto, destrozó una farola y hasta que fue capaz de salir el tráfico en esa zona del centro de Pontevedra estuvo cortado durante casi 2 horas. Y ahora vamos ya con esa información del deporte y con las quejas de Iago Aspas, que parece que no está muy de acuerdo con los horarios que marca la Liga. Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, cuéntanos.
Muy buenas, un Iago Aspas que hoy, al conocer el horario del próximo partido del Celta en Valladolid, otro sábado a las 2 de la tarde, el tercero consecutivo de los que se han puesto ya horarios, se quejaba amargamente porque es el Celta el club más perjudicado por estos horarios. 17 partidos ha jugado el equipo vigués entre viernes, lunes o las 2 de la tarde, ya sea sábado o domingo. Unos números que, eso sí, no afectan a la asistencia a Balaídos, con uno de los mejores porcentajes de ocupación del campeonato liguero. En lo más estrictamente futbolístico, el equipo prepara la visita al Girona con la única baja por ahora de Hugo Álvarez y con el sexto puesto en la tabla a solo 3 puntos.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2:30 aquí en Roma, la 1:30 en Canarias.